a todos. Bueno, el trabajo que vienen realizando realmente muy fuerte allí en la Defensoría y en el caso particular tuyo coordinando como directora del área de mediación. ¿Qué tenés para comentarnos?
Sí, nosotros desde el aislamiento social obligatorio, el defensor del pueblo decidió que estemos o sigamos al lado de los vecinos y vecinas de Córdoba. Es por eso que desde el Centro de Mediación Comunitaria habilitamos un WhatsApp y también una dirección de email para que los vecinos y vecinas nos comenten las situaciones que de conflictividad o de problemas de convivencia que tengan con sus vecinos o vecinas. Mira, Rodolfo, de esto te puedo decir que el 90% de la gente se comunica a través del WhatsApp. Es decir, la vía del email es una vía que es muy poco utilizada por los vecinos y vecinas. Sí, el WhatsApp. El WhatsApp lo utilizan como hacen, me envían un mensaje y muchas veces no ponen el nombre, entonces les pregunto que si me pueden decir el nombre y si los puedo llamar, porque me gusta conversar por la situación en la que están atravesando. Todos me dijeron que sí, salvo una persona o dos, que me dijeron que preferían hacerlo vía chat, así que esas conversaciones fueron a través del WhatsApp. Y si no, todos me dan la posibilidad de que conversemos. También te digo que ante esta situación de emergencia, les digo que podemos, nos vamos a volver a contactar al momento de nuestro regreso, pero si ellos consideran que podemos hacer vía telefónica o como lo ven, que haga un llamado al vecino o a la vecina. El 99% de los vecinos y vecinas de Córdoba decidió esperar la mediación formal. Es decir, que confía en este procedimiento formal. Se les explica, obviamente, en qué consiste, lo que hacemos, cómo es la convocatoria, que esta mesa está dirigida por profesionales que los acompañan en esta conversación. Y al momento de darles la decisión, si quiere que llame al vecino o vecina, me dicen que no, que prefieren esperar que termine el aislamiento, que nos volvamos a comunicar y hacer un encuentro formal con sus vecinos o sus vecinas. También decirte que de esto surgen ya algunos datos. Por ejemplo, el 80 o 90% de los vecinos no tiene el teléfono de su vecino. Así que también ahí tenemos el primer obstáculo. No lo tiene. Por lo tanto, también en esto nosotros, ya luego el equipo se reunirá para, nos da una, será no, porque la vida moderna, estamos muy fuera de casa y con el vecino tenemos poca relación, pero esto es también los primeros registros que acusan las llamadas. Y en segundo lugar, decirte que el 90% de los casos es por ruidos o por sonoridad proveniente de la música, de viviendas particulares y de el tiempo ininterrumpido de la música. Por ejemplo, desde estos días, desde las 5 hasta las 11 de la noche, en forma ininterrumpida la música. Entonces me dicen, un poco está bien y yo entiendo, pero desde las 5 hasta las 11 es mucho. Ni hablar si fuese un fin de semana. Entonces, también cuando converso con la gente dice que no se había dado cuenta o si este problema, por ejemplo, lo viene arrastrando o ya qué historia tiene este problema. Y el 50-60% me dice que no, que se ha dado cuenta ahora que tiene que estar en la casa y que también los vecinos o la familia del vecino o de la vecina también está en casa. Entonces, ya después a nuestro regreso, cuando volvamos a llamarlos a todos, vamos a ver qué casos realmente van a quedar en mediación, porque a lo mejor cuando volvamos o cuando cada familia vuelva a su vida cotidiana, esto deja de ser un problema. Esto ya lo verán, ya lo veremos con todas aquellas personas que han llamado y que hoy está nuestro compromiso de que el equipo las vuelva a llamar cuando retornemos a la actividad. Pero como yo atiendo por la vía del WhatsApp, atiendo a todos, a todo aquel que se comunica por mensaje y luego me comunico con él o con ella, te puedo dar este paneo general de lo que está sucediendo a nivel vecinal.
Realmente muy interesante, Mónica, lo que están realizando allí en la Defensoría, en el área de mediación comunitaria. Y es, diría yo, fascinante por lo que está sucediendo para un psicólogo social, a un sociólogo, porque no solamente en Córdoba, en el mundo entero, estamos viviendo un estilo de vida que las grandes ciudades, las grandes urbes, no estaban para nada acostumbrados. Y en este caso, se están viendo, por ejemplo, salían unas últimas estadísticas de la cantidad de personas que ha pedido el divorcio y que se ha incrementado al estar obligatoriamente encerrados en sus hogares. Me imagino también, no sé si ustedes tienen una estadística en el tema de los vecinos, porque recién comentabas que ahora algunos se están dando cuenta de que el vecino está poniendo música tantas horas, por ejemplo.
Claro, claro, porque como vos bien decís, Rodolfo, nuestra vida o nuestra cotidianeidad era una antes del aislamiento y ahora es otra. Entonces, cuando lo primero que le pregunto es si este problema ya lo vienen arrastrando, y me dice la verdad que no tenía problemas con el vecino, porque bueno, salvo alguna fiesta, pero que era esporádico, me voy a referir a los ruidos, que era esporádico. Entonces la verdad que no hemos tenido problemas, pero claro, ahora que estoy hablando con usted, me doy cuenta, yo estoy en mi casa y ellos también están en su casa.
Claro, y qué dato interesante.
Y les pregunto, si sabe cómo está compuesta la familia del vecino o de la vecina y la suya, porque si hay adolescentes o jóvenes en esa familia, bien sabemos que hoy los adolescentes y los jóvenes escuchan el volumen o a un volumen muy alto la música, es como que eso los motiva, los potencia en las actividades que están haciendo. Y entonces me dice, claro, ahora que sí, ellos tienen, o no, o yo también tengo con mis hijos, y mira, ahora que estoy hablando con usted, voy a tener cuidado cuando ellos ponen la música alta, porque esto entonces me podría estar sucediendo a mí. Entonces esto es una nueva forma que tenemos de vivenciar lo cotidiano, que es dentro de nuestras casas, que antes el ritmo nos hacía que estemos muy poco en casa, o los fines de semana, o las vacaciones, o los fines de semana largos. Y ahora es exactamente a la inversa, es todo el día en casa y poco afuera. Entonces la interrelación vecinal cambia muchísimo. O esto, por ejemplo, de decir, tiene el teléfono de su vecino o de su vecina para ver, y si usted desea, yo lo llamo y transmito esta situación por la que usted te está atravesando, y encontrarme con que no tengo el teléfono.
Justamente,
Lo voy a averiguar con otros vecinos, me dicen.
Claro, justamente esa era la próxima consulta que te queríamos hacer, porque es un dato que llama la atención, o creo que no, y nos da una imagen de la sociedad que tenemos, no solamente acá, digo, en otras partes del mundo debe suceder lo mismo, pero nos estamos dando cuenta que vivimos aislados dentro de una gran, ciudad, y no sabemos quién es la persona o la familia que está al lado, ni siquiera el teléfono, ni lo conocemos, digo, porque estoy haciendo un paneo de mi barrio, por ejemplo, y sucede así, que por ahí tenés un vecino, o por ahí gente que viene, porque sabemos que hay gente, familias, ¿no? Muchísimas familias que alquilan y están 2 años en un lugar, quizás, y van cambiando, pero también hay vecinos que hace 20 años o 30 que están al frente, o a 5 casas, o a 2 casas, y no tenemos la menor idea quiénes son. Y en comparación a lo que sucede, Mónica, en el interior de la provincia, aquellos que conocemos la vida de campo y que hemos vivido, sabemos que en los lugares más alejados tenemos vecinos que están a 1 kilómetro, a 2 kilómetros dentro del campo, y sabemos quiénes son, sabemos cómo se llaman, los vamos a visitar o vienen ellos a nuestra casa en el campo. Es otra forma, por eso te decía, ¿no? Es un trabajo que yo creo que vendrá después de que se levante esto, y como bien decís, que volvamos a la rutina de la ciudad, para sociólogos, para psicólogos sociales, inclusive para mediadores, porque imagino que las técnicas de mediación que se están aplicando en estos tiempos quizá hayan tenido que ir variando en función de la situación, ¿no?
Así es. Esto es muy enriquecedor mirarnos en esta nueva realidad, y sí, vendrán, por supuesto, las visiones de los sociólogos, de los psicólogos, y también de los mediadores, de aquellos que nos dedicamos a la transformación de los conflictos. Hoy más que nunca nos damos cuenta que el sistema de resolución es un sistema que ha quedado, no me gustaría decir perimido, pero sí chico, ¿no? En estos conflictos lo importante es la transformación. ¿Por qué? Porque la sociedad se transforma día a día, mi barrio se transforma día a día. Cuando hablo con la gente, la gente me dice, sí, yo hace 20 años que vivo, pero claro, ahora que estoy hablando con usted, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque los que éramos vecinos de cuando yo era chica, ya no están, sus casas las alquilan, entonces va cambiando la gente, y lo que vos recién decías, no alcanzo a conocerla por el ritmo de vida que llevo, que ya a lo mejor comienza otro contrato de locación con otra gente. Y cuando en estas conversaciones que mantengo, que son realmente apasionantes, escuchar a la gente, ese es muy rico, es muy enriquecedor conversar con ellos, porque nos traen a la mano vivencias y lo que está ocurriendo, y es una oportunidad que ellos tienen también de darse cuenta que esto ha cambiado, que lo que estoy pidiendo es algo que no responde al contexto actual de mi barrio y también de la sociedad en que vivo. Ya esto de que cuando nosotros éramos chicos o cuando nosotros éramos adolescentes, bueno, los adolescentes de hoy tienen otro ritmo, tienen otras miradas, tienen otras formas, otras modalidades que responden aún a este contexto social. Nuestra relación misma con los animales no podemos de ninguna forma compararla con hace 20 o 30 años atrás. Entonces esto se ha modificado y esto impacta en el tejido social y en la interacción vecinal. Fíjate vos, Rodolfo, que a mí me llamó poderosamente la atención y ayer lo conversaba precisamente con una vecina, porque he tenido la primera semana o la primera semana y media varios llamados de vecinos y vecinas preocupados por la situación que de yuyos altos o de piletas que no se conservaba la higiene y relacionada con el dengue. El dengue es hoy un problema para la Argentina tan importante como el coronavirus, es decir, pone en riesgo y pone a la palestra la salud pública. Y he realizado, porque esos vecinos o vecinas sí tenían el teléfono, y he realizado 4 llamadas, de las cuales en 3 me he encontrado, me atendieron, he conversado, y me dieron cuenta de la situación de esta vivienda. Por ejemplo, alguien me dijo que estaban en su trámite de divorcio y que, por lo tanto, hasta que no supieran a quién quedaba la propiedad, no iban a hacer mejoras. Con lo cual, por supuesto, me surgió la primera pregunta: ¿es mejora mantener la higiene de un predio donde está en juego la salud pública o de los vecinos y vecinas? Entonces, de esto, 2 me contestaron eso, que estaban en periodo de divorcio, otro me contestó que era una casa de fin de semana y con otras personas no me pude contactar. ¿Cómo impacta las cuestiones o las decisiones que tenemos, que creemos hasta que nos encontramos en estas situaciones, que son individuales, pero que afectan a los demás? Por eso es que también me vivo preguntando cómo volveremos, si nos cuidamos para cuidarnos nosotros exclusivamente, con lo cual sería alarmante, ¿no? No salgo para no contagiarme. En realidad, no salgo para no contagiarme y para cuidarte. Cuidando me cuido. ¿Será? ¿Volveremos así? ¿Volveremos más humanos? ¿Volveremos rehumanizados? ¿O volveremos más individualistas? Cuando mantengo estas conversaciones, y la gente luego dice: claro, sí, me estoy dando cuenta ahora que converso con usted que esta es una cuestión que, más allá de lo individual, algo voy a tener que hacer. Le dije: por favor, consulte con el profesional que está llevando su divorcio, o por favor contáctese con sus vecinos si es una casa de vacaciones, para ver qué posibilidad tiene usted de no solamente cuidar la propiedad, sino también de cuidar a sus vecinos. Entonces esta es una gran pregunta que tengo. Cuando volvamos, cuando nos reconectemos, vamos a volver a un contexto totalmente diferente. ¿Volveremos más rehumanizados? ¿Volveremos sabiendo de que no se agotan cuestiones personales, pero que impactan y que afectan la vida del otro, y que entonces tengo que mirar, entrar en conciencia y decir, está bien, a mí la música me motiva y tengo derecho al esparcimiento, pero que esto tiene un límite, y el límite es precisamente el otro. Y que quiero en esto hacer una reconfigurarlo. No es el derecho del otro, este famoso latiguillo que teníamos los abogados, mi derecho termina cuando comienza el del otro. Tengo que verlo al otro, más allá del derecho. Es decir, lo mío tiene un límite, y el límite es el otro, es el bienestar del otro para construir otro mapa, más un mapa solidario, donde la realidad, donde sea realmente, no sea una palabra la solidaridad. Construir comunidad, que comunidad es una unidad común, y que esa unidad común sea el bienestar tuyo, que es mi bienestar, o mi bienestar, que es tu bienestar. Ojalá que volvamos así, más rehumanizados, y que esto de estar en casa no nos convierta en más acorazados en nuestros individualismos.
Realmente muy bueno todo lo que acabas de decir, es lo que es la consigna que siempre tenemos en el programa, y no lo digo ahora, Mónica, en esta nota, lo venimos diciendo ayer, por ejemplo, cuando hablábamos con la gente de Rotary y toda la actividad que venían haciendo, y en este caso destaco un poco para darle cierre a esta hermosa nota, lo que decías con respecto a pensar en el otro, justamente es eso, porque aquellos que conocemos la mediación, sabemos que el litigio, y vos como abogada lo sabes muy bien, siempre nos encuentra al final del camino con una decisión, que en este caso, si vamos al punto de vista del derecho, es una sentencia, que favorece, entre comillas, a una parte y lastima o destruye a la otra. Todo lo contrario es lo que, por ejemplo, vienen haciendo ustedes en la defensoría, en este caso específico en la mediación comunitaria, y lo que se hace en la mediación en todo el mundo con sus distintas ramas y disciplinas. Son dos caminos totalmente distintos, y vos lo acabas de expresar tan claramente y con tan buenos ejemplos que, bueno, muchísima gente ya en esta linda nota se está comunicando y diciendo, bueno, agradeciendo las palabras tuyas, que ya las vamos a pasar al aire. Quedan muchas preguntas, Mónica, pero no va a ser, como decimos, esta la última entrevista, todo lo contrario. Te dejo las últimas palabras y te agradecemos tu presencia en el programa.
Muchas gracias, Rodolfo, por comunicarte, y también en nombre del Defensor del Pueblo y del Centro de Mediación Comunitaria, decirles a los vecinos y a las vecinas que los acompañamos, que no duden en comunicarse, en enviar un WhatsApp, y yo personalmente estoy respondiendo y conversando con cada uno y con cada una. Espero que nos volvamos a encontrar. Hay muchas cosas también, Rodolfo, que seguramente la radio servirá de instrumento en su momento, de ideas que estoy plasmando la radio servirá como canal para que lleguemos a los vecinos y vecinas. Que esta nueva forma de vivir se nos haga una costumbre social, cuidarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo encuentro.